a todos, bienvenidos a Séptima Estación.
Un podcast sobre cine.
Les habla Cristian Márquez.
De este lado Jesús Baclini.
Antes que todo, feliz Navidad.
Sí, antes que todo, feliz Navidad. Y bueno, cuando escuchen este episodio ya será casi año nuevo, así que feliz año nuevo para todos. Esperamos que hayan pasado mejores momentos que el año anterior y que los años siguientes pues sean mejores que estos. Para nosotros fue un año un poco...
Para mí fue un año muy movido.
Sí. Y bueno, para nosotros en el podcast también fue un año un poco interrumpido. Empezamos otra vez como a mitad de año, pero bueno, ha sido bastante...
Y el rebranding y tal.
Sí, todo. Pero fue bastante bueno volver y desde que empezamos hemos estado ahí fijo. Con una sola semana nos la saltamos, sí. Pero de resto hemos estado allí y bueno, ustedes también escuchándonos.
Claro, entonces, con esfuerzo, porque sí. No ha sido tan fácil sacar el podcast todas las semanas.
Bueno, el cambio de formato también viene un poco venido a eso, motivado por eso, pero bueno, lo importante es estar y que ustedes también aporten y la pasen bien con nosotros.
Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de la peli de Navidad de este año, que siempre tenemos como una peli de Navidad, una peli que es la pijamada post-Navidad, que la hemos de alguna manera compartido los últimos 3 años, bueno, de que estamos aquí en España. La primera fue Soul, que fue brutal. O sea, me encantó la experiencia de verla así en esa cosa después del día de Navidad,
llorando todos juntos,
con los amigos, todos llorando. Y a mí esa peli me encanta. Diga lo que diga mucha gente, que conozco gente que la critica mucho. Para mí es top 5 de Pixar, sin duda. El año pasado fue Don't Look Up, que también fue muy apropiada, muy divertida para verla así en grupo. A mí también me gustó, o sea, me pareció muy entretenida, la disfruté mucho más de lo que creí que la iba a disfrutar. También tuvo mucha gente que la criticó, más que todo creo que por el tono de humor, como que hay gente con la que simplemente como que no sintonizó con ese tono, pero a mí me gustó y ese podcast se convirtió en uno de los podcasts más escuchados que tenemos.
Y el de Soul también.
Ajá, sí, exacto. Bueno, pero el de Soul como que lo esperaba más Pixar, tal, claro. No sé qué. Esta película, bueno, un poco de estrellas y tal, pero quizás el tema que trataba como que... Como también la vio mucha gente y bueno, esas películas están estratégicamente diseñadas para salir en esa fecha porque saben el alcance que tiene, que el potencial alcance que tiene. Este año era Glass Onion, A Knives Out Mystery, que es la secuela de la exitosísima Knives Out de Ryan Johnson que salió en 2019. Knives Out, para dar un poco de contexto, salió en el 2019 y tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares. Recaudó 400 millones de dólares.
Excelente.
La película la distribuyó Lionsgate. Pero por ese batacazo que fue, ese gran éxito que fue, hubo una, en inglés le dicen bidding war, que es como una guerra de poner dinero sobre la mesa, a ver qué compañía distribuidora se queda con los derechos fílmicos de esa franquicia, porque dijeron, listo, esto va a ser una franquicia. Típico, material original, que fue Knives Out, que es una película muy buena, original, pero no la pueden dejar quieta.
Claro, va a ser la nueva gallina de los Juegos de Oro.
Pero en este tipo de películas me gusta que sea como una franquicia porque... O sea, es como los libros de Agatha Christie, uh-huh. ¿No? Es como esta cosa, o Sherlock Holmes.
Y es muy antológico.
Es muy de seguir a este detective y ver las distintas aventuras que tiene este detective. Él es el único como personaje común que hay en todas las historias.
El Hércules Poirot o el Sherlock Holmes de Ryan Johnson.
El James Bond también, ¿no? Es como eso, es como James Bond que tiene varias historias con el mismo personaje. Pero claro, esto es otra cosa, es un... misterio, es que estas novelas de misterio y tal, o películas de misterio. Lo interesante es que generalmente se ha hecho esto basado de un material que ya existe, ya sea Sherlock Holmes o las novelas de Agatha Christie, y se adaptan al cine, de las que Ryan Johnson es súper fan, que lo demuestra solo viendo la película. Usted puede no tener idea de quién es Ryan Johnson y usted se da cuenta que es alguien que le encantan este tipo de películas. Este tipo de historias. Entonces lo genial de Knives Out y esta franquicia es que es directamente escrito para la pantalla, para el cine. Y hablando un poco de Ryan Johnson, yo creo que he visto casi todas sus películas. Me falta Brothers Bloom, creo que es la única que me falta, pero a ver aquí rapidito echando un ojo por IMDb. Brick fue la primera película que vi de él.
Se lo habló en varios podcasts, la
La
mencionó.
hablé en varios podcasts. Me acuerdo que la primera vez que la vi, la amé, me encantó porque era como el ejemplo más explícito en el que podía pensar con respecto a lo que era un neo-noir. Y fue con lo que me hizo como entender ese término cuando yo estaba súper joven, bueno, 19, 20 años. Todavía soy joven. Y me gustó mucho. La volví a ver creo que hace un par de años y no me impresionó tanto, pero me gusta. O sea, me parece una buena película. Y bueno, es una película de un misterio, de un asesinato en un contexto tal. O sea, ya vemos como esta curiosidad y este como amor al género que tenía Rian Johnson, el detective en busca de pistas para resolver algo. Los hermanos Bloom, no puedo hablar mucho de esa película porque no la he visto. Pero tengo entendido la gente que la ha visto que les ha gustado. También tiene un elenco así bastante potente, sobre todo para la época. Looper, que yo la amo. Hace poco hablar de esa película. A mí me encanta Looper. Me gusta mucho por todas las cosas así dudosas que tengan con respecto a cómo se construye la trama y a la lógica de las cosas que suceden con respecto a esto de viaje en el tiempo. Pero a mí me gusta mucho esa peli como es en estilo, en atmósfera, en género. Y también creo que llega a una conclusión brutal, brutal y súper inesperada. Después esta fue la que lo puso a él así como más en el mapa, así de súper mainstream comercial. Star Wars Episodio 8 de Last Jedi. Una de las películas más, creo que, polarizantes de los últimos tiempos. Porque.
Bueno, para los amantes de Star
Para.
Wars.
Exacto, pero por eso digo, porque es una franquicia tan amada y que tiene fans tan apasionados con ella que no hubo opiniones indiferentes con respecto a esa película. Hubo gente que la odió por todo completo y otra que la amó, pero totalmente. O sea, entre la gente que le gusta Star Wars, yo no conozco a nadie que digo, oh, estuvo bien. No, conozco gente que dijo que es una puta mierda, que respetó completamente todo lo que era el universo de Star Wars y gente que dijo que era lo que le hacía falta, una bocanada de aire fresco, algo original, algo nuevo, algo tal. Yo vi esa película en el cine y no recuerdo nada. O sea, porque yo no soy súper fan de Star Wars. La fui a ver y me entretuvo. Recuerdo que no me entretuvo tanto como la anterior, la de Last Hope, que es como la que más critican porque es un rehash de el episodio 4, pero yo la disfruté en el cine. Esta, de verdad que ni me acuerdo y la siguiente no la vi. Y después, bueno, llegamos a Knives Out. Además de eso, la dirigió episodios de series y videos musicales. Más destacable, dirigió tres episodios de Breaking Bad. Entonces, bueno, Knives Out, como dije, fue un gran éxito. Esta guerra de bidding war que hubo para los derechos fílmicos y quién la ganó, Netflix. Pero ¿cuál fue el trato? ¿Cuál fue el dinero sobre la mesa que se puso? ¿Cuál fue el trato al que llegaron? 100 millones de dólares para Rian Johnson, 100 millones de dólares para la productora de la película, no me acuerdo quién es, creo que es una mujer, no recuerdo. Y 100 millones de dólares para Daniel Craig. Haciendo a Daniel Craig oficialmente al actor mejor pagado de todos los tiempos, solo por Glass Onion. O sea, la única razón por la que Daniel Craig accedió a hacer esa película fue cuando le pusieron 100 millones de dólares sobre la mesa. O sea, eso está inaudito. Pero imagínense que yo estoy viendo y eso no estamos contando ahí el. Bueno, no sé si ahí se cuenta el presupuesto de la película, que
Sí,
tiene que estar.
claro. Ahí
Pero.
llevan 300.
Por eso, pero imagínense, esta película costó más de 300 millones de dólares.
Claro, pero si es que el acuerdo es solamente para Glass Onion.
No, mentir, es que no. Creo que ese acuerdo viene con. Ya hay una tercera película que está en ese contrato. O sea, creo que viene que ese tiene más sentido.
Claro, porque a la puta, si le van a estar pagando eso por cada película que hagan Knives
Y
Out,
claro.
bueno, a menos de que por esta, porque a ver. Si la primera tuvo 40 y ganó 400, esta ya con 300, sin contar el presupuesto real del resto de la película, nada más contando con productora, director y protagonista. ¿Cuánto más? Póngale, por muy barata, ya siendo una secuela, con más presupuesto que se le nota, póngale 100 más, 400, para ganar 400, que bueno, dudo que ganara 400, pero póngale que gane 600, no renta.
No, este es la. Pero es la. Es como dice, se toma en cuenta esta película y la siguiente. No sé si otra más. Porque este concepto da para hacer
Claro.
muchas historias. Y en las dos películas se hace referencia cuando se menciona. Sale Benoit Blanc. Eres el detective famoso que resolvió el asesinato de la tenista. Ah, sí, tal, no sé qué. Que salió en el New Yorker, es lo que siempre dicen. Entonces digo, ¿será que la tercera va a ser la película, la precuela cuando él resuelve ese misterio, el de la
No,
tenista?
yo siento que ese siempre va a ser un gag.
Va a ser siempre un gag. Bueno.
Nos van a dar 20 historias y nunca va a ser eso.
Pero bueno, llegamos a Glass Onion, a Knives Out Mystery, que no sé cómo se habrá llamado. Glass Onion, el misterio, no sé. Porque le llamaron, a Knives Out le llamaron aquí puñales por
Por
la
la espalda.
puñales por la espalda. Yo la vi en el cine, me acuerdo, Knives Out, y me gustó muchísimo cuando la vi en el cine. Bueno, llega a Glass Onion, la vemos. ¿Y qué tal? A ver, usted empieza. Yo ya que he hablado mucho y di una introducción.
Yo porque siempre he amado a Agatha Christie, o sea, desde la primera vez que tuve un libro de ella en mis manos, me volví como... Yo pensaba que si en esa época yo hubiese existido, yo hubiese sido mi crush de...
Literario.
Sí, no, en general, no sé, siento que esa... O sea, hubiese sido muy interesante compartir con ella cosas, o sea, charlas o imágenes, bueno, con muchos escritores, pues, pero ella particularmente a mí en esa época que la empecé a leer, yo con, no sé, 15 años, como que me fascinaba. Y ese fue como mi primer acercamiento a las novelas de misterio, de casos, de crímenes, de cosas que resolver. Entonces, cuando vi por primera vez Knives Out, obviamente uno ve el personaje de Hércules Poirot, que es el detective predilecto de Agatha Christie, y es un tipo que, si bien todas sus historias se desarrollan en Inglaterra, o en Londres, o en esa zona inglesa, el personaje es belga. Entonces es muy pintoresco el hecho de que él está hablando en inglés y siempre interviene con frases en francés. Entonces, yo siento que lo acerco más a, asocio más a Benoit Blanc, el personaje de Daniel Craig en Knives Out, con Hércules Poirot, más que con Sherlock Holmes, por ejemplo, a nivel de personalidad,
Claro,
porque
sí.
es más despreocupado, incluso se puede parecer a veces hasta un poco torpe, que bueno, Hércules Poirot no es precisamente torpe,
No,
pero
pero es
sí
una
tiene como un...
torpeza que uno cuando avanza la historia se da cuenta que es completamente controlada. O
Claro, o
sea, es
sea,
intencional.
es como uno diríamos en Venezuela, se hace el huevón.
Ajá, se hace el huevón.
Totalmente. Entonces ambos en ese aspecto son así. En cambio, Sherlock Holmes es un tipo más arrogante, como más... Arrogante, pero es buena persona, es un buen tipo, solamente que tiene como que camina con la barbilla un poco más levantada, pues. Entonces, en ese aspecto, creo que
Claro,
Benoit
Sherlock Holmes
Blanc
es más antisocial, más asocial, es más raro. Es
es
un
más
tipo,
raro,
es más
pero
raro.
bueno, también porque
O sea, en el mundo
en
real
la...
Sherlock Holmes encaja menos con la sociedad.
Sí,
En cambio, Benoit
totalmente.
Blanc, que es un tipo que tiene todo el carisma del mundo y él puede estar en una cena con quien sea y se puede llevar bien con quien sea. Sherlock Holmes no.
Que a mí me encanta en todos esos casos cuando ellos ya han estado demostrando como esta personalidad que tienen, uno raro, otro más extrovertido, pero como una torpeza encantadora. Pero cuando llega el momento de la verdad, como de afilar la lengua, es atrapante. O sea,
Sí.
cuando están desenrollando ese hilo, esos audífonos enrollados en el bolsillo, hasta que los terminan de extender, que es el caso completo ya resuelto. Y es como, wow. O sea, siempre me encanta como cuando uno llega a ese momento. Y creo que es muy difícil para un lector común. Imagino que habrá gente más avisada que resolverá estas cosas mientras las va leyendo y ah, sí, ya lo sabía. Pero a mí me gusta mucho cuando ya se da como
La revelación.
exacto, la revelación, la luz al final. Y se hace como muy de uno querer volver a leer, a repasar toda la historia, que generalmente suelen hacerlo. Lo hacen Knives Out, lo
Ajá.
hacen estas novelas, que en el lenguaje audiovisual me estaba dando cuenta. Hay algo que se puede aprovechar mucho más que en la literatura, caso contrario a lo que hemos hablado casi siempre, que la literatura tiene muchos recursos y que no es que no se use, sino que creo que en el audiovisual resulta un poco más efectivo porque juega más con nuestros sentidos, en el aspecto en el que nos muestran una secuencia de escenas, que es el plot, lo que pasó, el planteamiento de la situación, los personajes estaban aquí haciendo tal cosa. Sucedió esto, esto y lo otro. Entre ellos, entre estos, o sea, se plantea todo. Y nos lo muestran las escenas. Es esto, es aquello, es lo otro. Pero mientras va desarrollándose eso, nos lo van cambiando. Nos van mostrando la misma escena, pero con cosas cambiadas. O nos meten más escenas intermedias que nos demuestran que no fue solamente lo primero que nos mostraron, lo que pasó, sino hubo más cosas. Cosa que en el libro o en una novela, a pesar de que pueda existir, se hace menos, como que se digiere un poco más difícil por el hecho de que nuestra imaginación es la que está jugando ahí al momento de leer eso. Y como somos nosotros mismos, de alguna manera, no lo tomamos como tal. Puede jugar en contra el hecho de que nos creamos eso o no. En cambio, en el
O a
audiovisual,
favor.
también. Pero en el audiovisual creo que es más certero el hecho de que funcione.
Claro, por eso está más controlada la perspectiva que uno maneja del espectador.
Claro, por ejemplo, en Knives Out 2, voy a decirle Glass Onion. En Glass Onion sucede exactamente eso. La película se desarrolla, creo que la primera mitad de la película, es súper atrapante porque obviamente es el momento de estar soltando hilos. Un hilo por allá, un hilo por acá, un hilo por este lado. Y es lo que hace que uno cada vez se... O sea, como que uno se agarra esos hilos y uno quiere como irlos alando más. A ver qué más hay, qué más hay, qué más hay. Y van soltando más. Entonces todo se vuelve como enrevesado y uno se pregunta, pero verga, ¿cómo va a terminar todo esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¿Cómo se juntan estas piezas? Entonces todo es como muy misterioso. Y eso es como un increciendo. Uno va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y llega un momento en el que sucede algo catastrófico. O sea, literal, todo se va a la mierda. Y uno dice, joder, ahora... O sea, ya pasa de ser divertido a nivel del misterio y pasa a ser a un punto dramático bastante alto, pues. Y hay como un quiebre. Y el resto de la película ahí en adelante es entendiendo la otra cara de la historia que ya nos estaban contando. Y yo siento que fácilmente ahí se puede desinflar o puede bajar un poco como la intensidad, el ritmo. Pero el ir descubriendo estas cosas es lo que hace que uno vuelva como a agarrarse de eso. Sí que es verdad, aunque bueno, esto... Quisiera mencionarlo más adelante. Hay algo ahí que sucede. Y claro, cuando uno termina la película, uno dice, bueno, sí, no, está bien, está cool. Pero en el momento sentí que un Deus Ex Machina ahí que no me terminó de convencer en el momento en el que nos lo muestran. Pero en general está bien. Estas historias necesitan siempre como...
¿Pero cuál es su opinión de la peli? ¿La disfrutó o no la disfrutó?
Ah, bueno. Así, en un aspecto más general, me gustó bastante. O sea, lo que digo, yo mientras la estaba viendo, yo creo que lo dije en voz altito, como, joder, se me había olvidado lo tanto que amo esta clase de historias, sí. Marico. Como, necesito después de esto leerme unos 2 o 3 libros más de Agatha Christie o de Sherlock Holmes o algo así, porque es muy estimulante.
Sí.
Es muy... Hace que uno quiera un poco desarrollar también ese tipo de cosas. O en la serie de Sherlock, que es con Benedict Cumberbatch, a ellos se refieren a como a esta condición de ellos, de Sherlock, de Mycroft, el hermano de él, y hay otros personajes también que aparecen que tienen como esta capacidad, que es la... Joder, se me olvidó la palabra. No es intuición, es como esta capacidad de poder conectar cosas con otras a nivel mental. O sea, como que se percatan de cosas y tienen como un entendimiento más complejo de las cosas por cómo las perciben o cómo las ven y cómo es esa como sinapsis de las ideas que ellos tienen. Entonces, ahí se hace como más patente eso y le da como un poco más de realismo al hecho de que ellos sean como son. Igual un poco disociados de la realidad de muchos aspectos.
Claro, porque ven el mundo de otra manera, con otro lente.
Exactamente. Entonces, en ese caso, acá está un poco más disfrazado eso porque lo que importa un poco más es como, ok, desarrollar el misterio, el carisma de los personajes o qué hacen entre ellos. Y este aspecto más de deducción. Tienen como superpoder de la deducción. Esa era la palabra. Entonces acá obviamente Benoit Blanc lo tiene, pero no es que lo esté vomitando borbotones a cada rato. Pero esa es la clase de cosas que me gustan, como cómo se le puede dar frescor a este tipo de historias, claro, de misterio.
Usted dice que no lo está vociferando, pero uno como ya conoce un poco al personaje, uno ve cuando él pregunta algo o alguien se queda viendo algo y está Benoit Blanc en segundo término, no está así como en primer plano, sino está atrás o algo, y yo me le quedara viendo la cara a él.
Claro.
Yo me decía a este pan aquí en esta escena, algo que yo no noté, él en el final de la película va a decir, aquí vi ta, 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 algo.
No, y lo más arrecho es que en Glass Onion, en el plot de la... O sea, la sinopsis habla, que no la dijimos al principio, pero la sinopsis dice, un caso más, el detective Benoit Blanc está investigando a un poderoso magnate empresarial y como las intrigas que hay entre él y sus personas más cercanas, que se presta para mucho. Y esta vez damos como un salto más allá porque antes Knives Out fue un problema familiar por una herencia.
Sí, es lo que llaman también en inglés, está el término old money. O sea, es como dinero viejo. Old money es la frase de esta familia con una herencia de generaciones, que no sé qué, de un gran imperio y que todos están como de una parte así como rural de Estados Unidos y tal, en una mansión de estas, que es como el setup más... Es un cero más familiar en este género de...
Sí, sobre todo porque era lo más... Me parecía que era algo muy común en la época en la que estos escritores desarrollaron esta clase de historias. Y la Sonian, para mí, da un salto porque primero todo se ve como mucho más tecnológico, más moderno, más futurista hasta cierto punto. Pero también, no solamente a nivel de entorno, sino de los personajes. Para mí el Miles Brown, creo que se llama este, el magnate super genio, que es como el epicentro del misterio, es una alusión directa a personas como Elon Musk, por ejemplo. Y las personas, su círculo más cercano, también es como una especie de crítica como a las perspectivas sociales personales de hoy en día.
Eso es muy interesante. De hecho, el Dave Bautista, el tatuaje y tal de pistola,
el streamer,
él también es como una especie de caricatura de Joe Rogan en la película. Y cada personaje, que eso me parece muy interesante, cada personaje es como que representa un punto de vista a esa escala de la sociedad.
Pero me gusta porque, primero, las referencias que hacen para desarrollar a esos personajes, por ejemplo, Kate Hudson, es la clásica tuitera que siempre mete la pata. Uh-huh. Y uno se da cuenta que no solamente en Twitter, es que es una tipa que es súper ignorante en muchos aspectos, en muchas cosas, y simplemente y lo menciona en la película, cree que por decir lo primero que se le ocurre es una persona sincera. Que Benoit Blanc le dice, no por decir lo primero que se te ocurre es que seas una persona sincera. Solamente estás diciendo, puedes decir estupideces y no siempre puede ser la verdad. O sea, sí. Me parece como muy acertada la forma en cómo desarrollan estos personajes. Porque en sí no los están inventando. Están tomando cosas que suceden y que se ven todo el tiempo en internet o que se ven todo el tiempo en personalidades. Y simplemente las juntaron todas, le dieron dos piernas y las pusieron en la pantalla. Entonces me parece que eso está bastante bien porque al final no nos está... Porque me pasó un poco con la película esta The Hunt. La hablé hace un tiempo en un episodio. Intenta hacer eso mismo, pero se nota que está hablando con crítica. O sea, está desarrollando una crítica al escribir a estos personajes. Acá no, acá obviamente hay una crítica, pero está usando cosas que ya existen. Y no estoy diciendo que en la otra no, pero se notaba el mecanismo para que funcionara, como para que encajara lo suficiente para poder construir ese discurso.
Aquí puede ser una crítica en el sentido de que, por ejemplo, si este es Elon Musk y el otro es Joe Rogan y el otro es no sé qué, obviamente la perspectiva que está dando el autor de esas personalidades es negativa en la película. Y no todo el mundo las ve así.
Claro, pero obviamente no todo el mundo las ve así, no es que estas personas sean así. Lo que quiero decir es que agarró el lado... las personas tienen blanco y negro y matices gris. Aquí él agarró el negro y se los puso. Eso. En cambio, en The Hunt estaban intentando construir ese negro.
Ah, ya.
Aquí simplemente agarraron lo que ya había. Entonces eso me parece interesante porque obviamente las cosas malas se ven, pero pasan. Las cosas buenas son las que más prevalecen en esos lados, pero por eso también hay muchos problemas cuando se descubren cosas turbias de personas que así hayan pasado hace 20 años. Pasaron. Y ya sea demostrable o no, aquí está hablando de que esas cosas existen y pasan y sin embargo siguen teniendo visibilidad, apoyo y un montón de cosas. Que no estoy diciendo que, a ver, haya que condenar un montón de cosas. Por ejemplo, la crítica que le hacen a Miles Brown es que el bicho no es un genio. Simplemente es un tipo que se aprovecha de las personas que tiene a su alrededor para crecer y tomarse el mérito. Y nadie está diciendo eso de Elon Musk, pero a nivel de personalidad o como pintan al personaje, hay muchas alusiones a él. Entonces deja como esas cosas que pensar, y no solamente Elon Musk, sino en general como este tipo de personalidad empresarial, de magnate, de que compra empresas y
claro, cosas. Claro, aquí quizás lo queda más claro lo de Elon Musk por la cosa de del viajero espacial y la energía y todo eso, cómo maneja. Pero sí, bueno, y también como Knives Out, es un elenco también lleno de estrellas. Sin embargo, creo que son más reconocibles a nivel así como mainstream las de Knives Out a primera vista, que de hecho cuando la estábamos viendo... Él dijo, y esta no tiene gente famosa también porque no reconocía a Kate Hudson. Uh-huh. Que ya era súper famosa en los 2000 y en los 90 ya era hiper famosa. Y ella es hija de una actriz famosísima del cine de los 80, de comedias románticas y películas así, ¿cómo es que se llama ella? Goldie Hawn creo que es. Y a mí me gustó mucho verla ella aquí, en ese papel está brutal.
Sí,
o sea, perfecto. A mí ella me encantó. Bueno, en general el elenco está muy bien. Edward Norton haciendo del magnate. Como dije, Dave Bautista siendo como el streamer este que aboga por los derechos de los hombres en internet.
Que tenía rato sin ver yo a Edward Norton en algo.
Yo también.
Mucho tiempo.
Edward Norton es muy selectivo y por lo que yo he escuchado en el pasado fue problemático un poco en set y eso. Y también él ha estado como persiguiendo su carrera como director. Ha hecho algunas películas que no han tenido mucha repercusión.
Y sale Janelle Monáe, que a ella yo la conozco más como músico que como... actriz.
¿Ella
pero
quién es?
Se me olvidó el nombre del personaje. Ella, la que era socia de Edward Norton en la empresa antes, con las que todos se sorprenden porque está ahí.
Ah, la, ya.
Entonces, me pareció cool verla. Yo la reconozco ya más como músico. Y el hecho de que está. Y me parece que hace un. Primero, el papel de ella.
Andy.
Es Andy. Cassandra, que le dicen Andy. El personaje de ella me parece. Primero, es un personaje central, muy importante. Lo que representa a ella también son cosas que suceden. Hay muchas veces que. Y se sabe. De empresas famosísimas o multinacionales, un montón de cosas. Que son más reconocidas como, wow, eso lo fundó tal persona y al final es un poco de gente que queda relegada atrás, que incluso tuvieron más importancia en ese proceso.
Hay una frase que me da mucha risa al principio que dice, en la frase dice, es que Andy, social networker.
Ajá.
O sea, que le hizo la social network a ella. O sea, también eso, la película, este tipo de películas está lanzando visualmente, en diálogo y en cameos, referencias, pero a tope, que si uno no está pilas, uno se las puede perder, y hay otras que hace usted muy pilas que uno no conoce del todo. Pero hay muchísimas referencias todo el rato, y esta película, estoy seguro que bueno, ya cuando hable un poco más de ella, pero que hay cosas que tiene valor la película que yo no percibí.
Aquí yo quiero resaltar un poco como la propuesta audiovisual en ambas películas, Knives Out y en Glass Onion, porque obviamente el como la propuesta audiovisual, la puesta en escena, todas estas cosas son importantísimas en cualquier película. Pero en estas, en las que uno sabe que eventualmente hay momentos en los que se van a repetir, tal vez no dos, sino hasta tres veces para mostrarnos cosas diferentes.
Estoy afiladísimo viendo cada cosa y yo listo, aquí fue.
Hay cosas, o sea, hay escenas que si se plantean audiovisualmente de otra manera, tal vez no podrían funcionar. No. Entonces, imagino yo que a nivel de guión, sobre todo cuando se está, que el guión tiene que ser como muy pulido, y a nivel de guión técnico, por ejemplo, el planteamiento de cada escena también tiene que ser algo como muy medido para que funcione y que sea tragable. O sea, que no estemos nosotros diciendo, aquí nos están metiendo embuste. Pero no solamente en el lado del misterio, sino también de la comedia. O sea, hay momentos en los que usted mencionaba hace rato que uno estaba viendo como una escena y de repente atrás aparecía Daniel Craig, o habían cosas con él en algún momento en una escena en la que no estaba y de repente sí estaba, que se hacen graciosos. Y no solamente con él, sino en general hay momentos en que nada más como está dispuesta la escena, ya se siente el tono de comedia y
es una película graciosa. Sí. Las dos películas son graciosas. Ambas. Es que por eso es que son películas para todo el mundo en este tipo de pelis.
Que me gusta que aunque se enturbian un poco a nivel como de lo que sucede o los temas de los que están hablando.
Se enturbian.
Siempre hay un momento para reírse, o sea, porque son despreocupadas. A ver, los temas de los que habla son importantes y bastante acertados actualmente, pero como todo, siempre uno se está riendo de cosas, incluso aunque sean muy serias.
Y también porque a propósito los personajes son caricaturas, pero son caricaturas muy bien construidas. A mí Glass Onion me parece que sí, desde el inicio uno se da cuenta que es una película que costó más que la otra. Hay más dinero en pantalla que uno lo puede ver mucho. Y esa vaina, es como esa cosa clásica del cine de ver grandes estrellas vestidas súper bien, que nuestras amigas están comentando, uy, el corte de cabello me encanta, uy, el vestido que ha hecho, no sé qué, hasta yo estaba diciendo, verga,
esa no, este está, pana, ¿cómo se llama el tipo, el científico?
Él se llama Lionel.
Ajá,
Lionel Toussaint.
En cada escena tenía un puto traje increíble.
Ese tipo estaba vestido rechísimo, sí. Bueno, todos. Daniel Craig también me gustaban los atuendos y también era como gracioso.
Mi favorito es el de la piscina.
Pero no porque sea ridículo, sino era como que con la seriedad y así todo como con... él. Uno sabe que su mente está trabajando, pero él se ve en un resort y está en la piscina y de repente uno lo ve metido en la piscina con todo el traje y con el trago así en la mano, viendo. Y men, Daniel Craig... Es que claro, si le pagan a... Ryan Johnson y la productora y a quien sea le pueden dar 100 millones, 200, lo que quiera. Pero si no tiene a Daniel Craig, estas películas no valen mierda. Mierda, nada. O sea, estas películas sin él... O sea, a mí me parece que Daniel Craig es el centro de todas estas películas. O sea, hay muchos personajes carismáticos, que el guión, que la puesta en escena, que tal. Pero el Benoit Blanc de Daniel Craig es brutal, marico. Es uno de los personajes de ficción así como franquiciable más entretenidos de ver que yo he visto... En muchísimo
tiempo. Y se nota, a pesar de eso, de que si no le hubiesen puesto los 100 millones en la mesa no lo hubiese hecho, igual se nota como se disfruta ese personaje.
No, él se está gozando una ola haciendo
porque
eso.
Porque es que...
Pero él, es que pasa... Daniel, ¿qué pasó lo mismo con James Bond? Es que él sabe lo que vale. Es un tipo... No, él no es una persona en la vida real, me imagino, no lo conozco, pero él no es una persona pasiva, tampoco es agresiva, sino es, men, yo sé lo que valgo. Pague y yo le voy a dar lo que valgo. Que usted también sabe lo que valgo. Y tal, y con James Bond, él, cada película de James Bond, él, es más, si quisieran hacer otra película de James Bond con el que no se va a hacer, estoy seguro que, bueno, la hago si me dan 200 millones. Lo van a hacer y la gente, uff, tal. Pero, men, a mí, Daniel Craig...
No, y hablando de James Bond, me parece brutal cómo uno, viendo Knives Out o Glass Onion, uno no ve a James Bond.
No.
Pero si uno se lo imagina, uno dice, o sea, me acuerdo de este tipo siendo un puto varas en otras películas, y aquí es como tan, esto es lo que hablaba en un principio, esta torpeza así como inocente, carismática y tal, pero a la vez como tan perceptivo. Y con un sentido del humor que se le nota porque lo bota todo el rato. No sé, marico, ese contraste me parece brutal viniendo de, sí, de él. Se nota como esa diferencia.
De hecho, vi en Twitter una... Salía como un chart, una gráfica donde ponían las cosas de como característica de James Bond y la contraparte de esa característica era una característica de Benoit Blanc. Y así. Y como ambas cosas eran... El mismo actor de Daniel Craig, como ambos personajes eran así súper ricos y súper buenos. Y man, o sea, a mí me encanta Daniel Craig. O sea, desde James Bond, para mí él es James Bond. Fuck, que Pierce Brosnan, que este tipo, Sean Connery, ¿qué tal? No, man, es Daniel Craig. No me importa lo que digan, fuck you, mátenme. Daniel Craig, James Bond. Y Benoit Blanc, es que, man, o sea, ¿quién más puede ser Benoit Blanc? No sé.
Es como Sherlock. Para mí, en mi mente, Sherlock es Benedict Cumberbatch. Porque bueno, ese tipo se transmuta y se come ese papel, huevón, pero de una forma impresionante. Para mí, ni Robert Downey Jr., incluso el de las novelas, a pesar que viene de las novelas, me parece que es brutal. Pero este pana le imprime como una cosa que me parece increíble. Yo amo Sherlock, la he visto dos veces esa serie y la volvería a ver una
yo
tercera
no la,
vez.
No la pude. Pero sí, entiendo la cosa de Benedict Cumberbatch, es brutal. La otra cosa es que aquí a Benoit Blanc se le da un poquito más de desarrollo como persona, como de su vida, de quién es y tal, más allá de la cosa del crimen. Y a diferencia de Knives Out, es un personaje, él está como más, aparentemente, con la guardia un poquito más baja. Porque cuando empieza la película lo vemos como que él está invitado a una... Básicamente un fin de semana de placer con una gente hipermillonaria. Y pues él está como en otro... Como en otros ánimos. O al menos los aparenta al principio. En cambio en Knives Out, él desde que aparece está metido en el juego. Entonces siempre es como un poquito más... Más frío, más... Más directo, más... así como oscuro, se podría decir.
Que bueno, argumentalmente tiene sus porqués.
No, claro, por eso. Por eso digo, al principio es que uno lo ve así. Pero veo como una de esas facetas de él y algo que también me encanta, que yo lo veo como honesto del personaje, es lo impresionado que está con esa vida, porque él es el único de ese grupo que no está acostumbrado a ver todo eso, a estar alrededor de todas estas
cosas.
Él
es nosotros.
Él es nosotros, o sea, llevamos las maletas, ok, nadie le para bolas y de repente hay un robot, estos robots de Boston Dynamics que uno ve... Como que esos son los videos que uno dice, por eso es que los robots nos van a asesinar, que empiezan a hacerle pruebas a estos robots. Ajá. Para tal, que los hacen en MIT de Boston Dynamics, que son robots arrechísimos. Este pana tiene uno para que le lleve las maletas. O sea, ridiculeces. ¿Por qué tiene el coche este dando vueltas así en el techo? ¿Por qué lo tienes en el techo? No, es que no lo puedo manejar en la isla, pero lo llevo conmigo a todos lados. Y él, ah. O sea, son cosas como la lógica de multimillonarios, de billonarios que
también se usa mucho como gag, como recurso para crear tensión o hacer chistes. Por ejemplo, lo de la Mona Lisa. Cada 5 segundos estaba la mierda esta, el vidrio balístico ese que se subía. ¡Bum!
Eso causó toda, tensión de mierda. Bueno,
marico, sí. Constantemente.
¡Bum! Ese recurso,
¡bum!
Sí.
¡Bum! Y todo este peo, no, que se murió no sé quién, no, que estamos tramando algo, no, que está sucediendo esto, no, que se fue la luz, no, que la tensión. Y esta vaina constantemente. ¡Tum! ¡Tum!
No, y que llega una notificación de teléfono y ¡tum! Se sube esa mierda. Pero a mí me hace pensar mucho en la frase de Hitchcock, que él decía, si yo muestro un cuchillo en la primera escena de la película, en la última ese cuchillo se tiene que usar. Entonces, en las películas estas, en Knives Out y en Glass Onion, creo que en Glass Onion en particular, uno ve un cuchillo cada 15 segundos. Entonces, o sea, yo estoy constante, porque como ya sé cómo es este tipo de películas, yo digo, o sea, no sé si esa es la mentalidad que debería tener, pero yo estoy como afilado, viendo para ver si soy capaz de alcanzar el juego. Y estoy todo el rato viendo, por lo menos hay una escena que yo dije, listo, esta es el asesino. Hay una escena donde un personaje, hay un personaje que en algo, hay un personaje que en una parte se toma algo y le pasa algo malo. Entonces, antes de eso, hay un otro personaje que va caminando y se tropieza con este personaje. Y, ah, perdón, no sé, y hacen como un pequeño corte de cuando se tropieza, ah, perdón, disculpe, y sigue. Y yo, es ella. Ella es la tal. Después hay otra parte donde a otro personaje le disparan. Entonces Benoit Blanc se pone de pie y él mira a su alrededor y empiezan a salir todos los personajes alrededor de él. Y él se queda justo encima donde le dispararon a esta persona. Está el personaje que se tropezó con el otro. Y yo, listo, es esta. Pero al final la película me dice,
Not.
cabrón, no. Pero esa es una de las cosas que la hace tan entretenida. A mí también me pasó que yo la empecé a ver con ustedes, que lo voy a admitir aquí. Yo venía a trabajar, estaba muertísimo y me quedé dormido en la película. Me quedé dormido y ni siquiera me resistí. Yo dije, men, esta película no la puedo ver así porque yo la estaba viendo y era como esa cosa de que, oh, mierda, ¿qué pasó? O sea, como que de repente estamos en otro momento. Y dije, mejor me duermo y la veo después con calma. Pero entonces yo cuando la volví a empezar a ver, no la empecé a ver donde la dejé. La empecé a ver desde el principio. Entonces, como ya tenía algo de información de lo que iba más o menos a pasar, o sea, la empecé a ver como a la hora. Digo, me quedé dormido a la hora de película, entonces ya tenía una hora de ventaja de lo que pasaba. Entonces, até cabos de cosas. Ah, mierda, cosas que hacen al principio que se atan con esto, que es otra cosa que hacen estas películas que son muy. Siguen teniendo mucho valor con una segunda o tercera revisitada por esa cantidad de detalles que tienen.
Claro, porque al final uno está construyendo un misterio que al final se va a resolver. Y al final uno se da cuenta de cosas al principio y dice, ah, ok, ya, got it. Pero si uno la vuelve a ver luego, ya sabiendo lo que pasa, uno ya no está como tan centrado en las cosas que generan misterio, sino en lo demás, en lo que está
Claro.
alrededor. Y eso hace que uno luego se dé cuenta de más
No,
cosas
y es
todavía.
divertido. Ah, qué bolas, aquí la había. Ah, mierda, madre. O sea, porque a pesar de que estas películas, como usted dijo, al final tienen como el recuento de todo lo que, cómo resolví todo tal, hay detallitos que siguen estando. Bueno, en esta específicamente hablando de las que ha hecho Ryan Johnson, que se nota que se curra un montón con la cantidad de detalles que hace, que pone, que. Cómo enmaraña todo, como usted
Claro,
dice,
cada
el
cosa
guión y el
cuenta.
trabajo tiene que ser súper meticuloso, que la gente siempre le da crédito a ese tipo, siempre le da esas apreciaciones a películas como Inception o como Memento de Christopher Nolan, ¿no? Pero estas películas también llevan ese trabajo o más, solo que no tiene una trama de ciencia ficción súper conceptual y tal, pero el trabajo el tan meticuloso que tiene para este tipo para construir estas historias así, uff.
A mí me parece.
Y que sea entretenido.
Hay cosas, ya hablando un poco más de la trama y cosas que suceden en la historia, que me parecen brutales porque cuando empieza, nomás empieza, nos presentan a estos personajes que son como el grupito, que si la tipa que siempre mete la pata, el streamer, el científico, no sé qué, y a todos les llega una caja. Y en principio la caja es brutal, o sea, tiene como unos juegos mentales, como un puzzle que resolver, no sé qué, y
Un
luego aparecen
estereograma,
más,
no
o sea,
sé
hay
qué.
que al principio nos muestran como los primeros, muy detalladamente, y luego con un montaje, todos resolviendo eso, tal. Dice, wow, o sea, que estos bichos son unas mentes, tal. Resuelven eso y al final es una invitación. Más adelante en la historia, cuando ya llegan a la isla y Miles Brown le dice a Benoit Blanc, como que, pero tú qué haces aquí. No, tú me invitaste, tal. Ya uno más adelante se da cuenta de realmente qué es, pero me da risa cuando él dice, sí, bueno, me
Se
hiciste
llegó
llegar
una
una
caja.
caja con unos juegos ahí para niños que resolver
Ajá.
y
Unos silly children's game, o sea, como unos juegos tontos para niños hay que resolver, es
ahí
lo que él
adentro hay
dice.
una invitación y pues por eso estoy aquí, que me da risa cómo le deja siempre dar a entender el hecho de que él es superior, pero como con una especie de inocencia,
Sí.
cosa que, por ejemplo, un personaje como Sherlock lo
No,
diría en la
pero
cara,
de frente.
exacto. Y hay un tipo como Hércules Poirot trataría de disimularlo, pero ser un poco más como huevonad, pero sin inocencia, como que lo haría a propósito, pero tratando de suavizarlo. Entonces me gusta cómo, a pesar de que toma referencias de estos personajes, igual es único Benoit Blanc. Igual que cuando la motivación de la invitación a la isla y a volverse a reunir a este grupo es para resolver el asesinato de él, de Miles, que, o sea, es un juego que le está inventando.
Un escape room. Murder Mystery Game, que es como un tipo de juego que es como una, es muy anglosajón eso de que eso, hay como un anfitrión que crea como un escenario de un asesinato y es la noche, es como entre copas y tal, es como buscar cómo resolver el asesinato. Que de hecho es una idea divertida, nosotros deberíamos hacerlo algún día.
Sí. La cosa es que este pana en la historia contrató
a Gillian Flynn
para escribir el guión del asesinato y la vaina es como marico.
Es que Benoit Blanc le dice, ni siquiera tú fuiste el que escribió, contrataste a otra persona para que
hiciera
el
juego. Pero me da mucha risa porque llega el momento en la escena en el que va a empezar el juego y está Miles Brown ahí como haciendo como la introducción a la cosa y ni siquiera deja de... Benoit Blanc ni siquiera deja terminar a él
dice,
de
ya,
plan.
Qué buena idea, qué bonito, gracias por invitarme y tal. Ya empezamos a jugar, ya empezó el juego. Y dice, ¿puedo? Y dice, bueno, no se ha cometido el asesinato, pero eres bienvenido, Edward Norton, todo así, porque antes, la noche anterior, dijo, y suerte para resolverlo, porque lo trabajé muchísimo. Y nos vamos a tardar todo el fin de semana en esto. 15 y segundos.
Me parece... Yo ahí me estaba partiendo de la risa.
Esa escena es una de las mejores escenas de toda la película.
Y lo mejor es que cuando él termina de contar toda esa historia, que no sabemos si realmente el caso es así o no, sucede exactamente lo que iba a suceder del asesinato antes de que sucediera y porque él lo dijo. Que es la estatua esta que lanza la flecha y se la cree de Bernardo y bota sangre así de mentiras. Marico, me partió la risa esa mierda. Me pareció increíble.
Es muy, muy bueno eso.
Porque claro, aparte también juega con nosotros. Porque se supone que, a ver, yo pensaba que íbamos a pasar toda la película descubriendo este misterio y aparte que iba a suceder otra cosa que también había que resolver y que iba a estar como las dos cosas ligadas.
Claro.
Y no, acá como que se deshace completamente de esto y ahora uno queda como en el aire, uno dice, ¿ahora qué va a pasar?
De hecho, ahí va un poco mi crítica con la película, que no es una crítica así negativa, sino es que pasa mucho con las secuelas de películas con las que yo tenía poca expectativa, que se vuelven muy exitosas y resultan ser buenas, y después sale una secuela de esa película. Eso hay, en mi cabeza es una categoría.
No, creé una lista en Letterboxd.
Sí. Una de esas es Magic Mike. Magic Mike es una película sobre strippers, protagonizada por Channing Tatum, pero bueno, es dirigida por Steven Soderbergh, entonces vamos a ver. Entonces, la película, cuando uno la ve, no es en lo absoluto lo que uno cree que va a ser Magic Mike. Es un drama, una película así muy interesante, donde resulta que hay hombres que hacen striptease. Y tiene escenas de eso que son súper cool, incluso para uno. O sea, digo uno hablando de un hombre heterosexual, que era, porque se vendía mucho como una película para señoras que querían ver a Matthew McConaughey y a Channing Tatum bailando desnudos. Y uno, coño, qué buena peli. Entonces sale la segunda peli y uno dice, esta fue buenísima, vamos a ver la segunda. Y la segunda, esta es exactamente lo que creí que la primera iba a ser. No está mal, pero okay, es lo que creí que iba a ser la primera película. Con esta película me pasó igual. Glass Onion es lo que yo creí que iba a ser Knives Out, que no lo fue. Knives Out fue mucho más que eso, porque es que yo decía, ¿cómo van a agarrar este género que por una razón ya no se hace? Porque es que ya se, hasta tiene como un límite y ya se vuelve predecible. Y la cosa de que llegue alguien al final y me cuente toda la historia, a mí me cansa, porque me cansa porque generalmente me parece que no lo hacen bien. El mismo Ryan Johnson con Brick, mi crítica principal con Brick es el final, porque es eso, llega Brick y dice todo, nos cuenta toda la película explicándonos todo lo que pasó. Y a mí es como que no hay otra manera de hacerlo.
Pero agregan algo nuevo, porque en esta la idea que ese relato...
Obviamente se agrega algo nuevo, pero no sé, para mí no es satisfactoria esa manera de que él llegue y me lo diga, que es lo que usted está diciendo que más bien le gustaba. Entonces, pero cuando lo hacen en Knives Out, a mí esa película me mantuvo adivinando todo el rato. Y cuando yo creí que era una película sobre saber quién asesinó a este señor, porque dije, va a saber quién asesinó a este tipo. Y no, eso lo revelan a los 45 minutos de película, quién lo asesinó. Entonces la película de ahí en adelante está constantemente dándome giros y giros y giros y giros y giros.
Porque ya ni siquiera es quién, sino es qué pasó realmente.
No, y cuáles son las intenciones. Pero incluso sabemos eso en Knives Out. ¿Quién y qué pasó realmente? Ya lo sabemos antes de la mitad de la película.
Claro.
Entonces uno dice, ¿de qué va a ir esto? Y es brutal. O sea, a mí esa película, yo salí del cine, marico, sí se puede. Este bicho lo hizo, pero claro, es un guión apretadísimo. O sea, esta mierda está, pero es que no le sobra, pero es que nada, ni para ponerle papel contacto. O sea, está ahí. En cambio, el de Glass Onion, cuando pasa eso de que, ah, ok, no es el Murder Mystery, sino es otra cosa, y está súper entretenido, es interesante, pero no es tan apretado. Siento que es un guión un poco más suelto, más. Al final, como que no me sorprende tanto, como digo, sigue siendo entretenido y súper original cómo él usa cada recurso. Por ejemplo, cómo usa el recurso del vómito de Ana de Armas en Knives Out. No puede decir mentiras porque vomita, que es algo muy caricaturesco también, pero funciona perfecto para la película y no es un gag nada más, gag, vomita gag, sino que es algo que termina teniendo una parte importante en el plot de la película. Entonces, la cosa de la Mona Lisa, también como es arrechísimo lo que ellos hacen al final con la Mona Lisa, como.
Claro, complementan esta frase que, o sea, complementan guión, expectativas de un personaje, cómo lo perciben los demás y luego lo que sucede realmente es el mensaje que da y cómo es como el cierre de arco de varios personajes. Me
No,
parece
y
brutal
que de
eso.
hecho yo dije, porque uno ve, verga, tiene más Rothko, no sé qué, un poco de cuadros así, pero nos vamos a centrar en de la Mona Lisa. Cuando salió, yo dije, no había algo más original que la Mona Lisa. Pero claro, la intención es que sea ese, el cuadro más famoso del mundo, es el que tiene que estar ahí por lo que terminan haciendo con eso. Eso está brutal. Pero a ver, a mí no me pareció una historia tan satisfactoria al final. Igual, como digo, la disfruté muchísimo, me parece una gran película. Porque es que para llegarle a lo que hizo Knives Out sí me parecía complicadísimo volverlo a hacer de esa manera tan brutal. Y nada, me parece una digna secuela de esa película, pero sigo pensando que Knives Out no tiene padrote.
Yo pienso lo mismo, Knives Out me gusta más que Glass Onion, pero Glass Onion me parece una muy buena película y para
No.
reunirse con amigos o tal, a ver cualquiera de las
Ver
dos,
las dos, una tarde sentarse a ver las dos es un tripeo,
es
es
brutal.
brutal. Además de que son
Pero
lo suficientemente diferentes dentro de ese mismo mundo para hacerlas refrescantes cada una, sí,
sí,
me
no se
parece.
parecen, en muchos
O
aspectos no se
sea, es
parecen
brutal
nada.
porque Knives Out hasta cierto punto uno hasta podría creer que es de época por el contexto en el que está y tal, que
No,
no lo
no, y
es.
el tipo de personajes también son muy diferentes. Pero eso me hace pensar en que me gustaría ver una tercera.
No, yo
Yo quiero
totalmente,
ver una tercera y más
totalmente.
que.
Yo quiero ver una tercera y quiero que en algún momento hacerlo de la tenista, man. Que usted dice, va a ser un gag constante, pero quiero ver cuál es el caso por el que este pana se hizo famoso. También me gustaría ver, es que me pongo a pensar en cosas que podrían hacer con este
¿Se acuerda de la
personaje.
peli esta que vimos, que lo hablamos en un podcast? Maldita sea, se me olvidó el nombre de la película. Que también es esto, son dos personajes que están enfrentados, están en la mansión de uno de ellos y están tratando y uno de ellos llega para resolver una cosa que es
Ah, Sleuth.
con Sleuth.
Claro, esta es una referencia
Claro.
fija de Ryan Johnson para esta película.
Totalmente, me estaba acordando de eso.
Ah,
Sería
bueno,
brutal.
algo así me encantaría. O algo que, o como en para Agatha Christie fue Asesinato en el Orient Express, para James Bond fue Desde Rusia con Amor y como Sleuth, que son películas que, en el caso de Asesinato en el Orient Express y Desde Rusia con Amor, son historias que transcurren completamente en un tren, en un viaje de un tren.
Uf, Benoit
Entonces,
Blanc en un tren, cabrón.
algo así como más contenido, donde no sea gente súper millonaria que estar, bueno, puede ser un tren de lujo, qué sé yo, pero algo así que sea como más casual, me encantaría ver eso, sería súper interesante. Hablando de esto, Agatha Christie, la adaptación, perdón, de Asesinato en el Orient Express, por el mismo éxito, creo yo, bueno, no, creo, no sé si salieron paralelas o salió antes la de Asesinato en el Orient Express, la de Kenneth Branagh, la adaptación de
Yo no
Agatha
lo he
Christie.
visto.
Yo tampoco, pero es algo, son como dos cosas paralelas. Es como decir Star Wars y Star Trek. O como decir, no sé, es como. Paralelamente están saliendo dos cosas que son dos franquicias que son, se giran en torno a un personaje que resuelve misterios de asesinato y tal. Kenneth Branagh adaptando las historias de Agatha Christie, que hasta ahora ha hecho Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. Y bueno. Ryan Johnson dándole tres patadas por todos lados a él con Knives Out y con Glass Onion. Que me parece interesante eso porque una de las cosas que valen mucho para mí de estas películas de Ryan Johnson es que se sienten, ahí tienen textura, son como tangibles, está ahí como tal. Y yo no he visto las otras, pero yo solo vi imágenes de Nilo, Asesinato en el Nilo, y parecía que toda la película la grabaron frente a una pantalla verde.
Es que yo siento que son esa clase de películas que tratan de tomarse la ambientación y la obra referencial de una forma muy literal. Cosa que siempre hace falta traspolarlo de una mejor manera a la pantalla grande.
Que es Kenneth Branagh, que es
Y,
súper
porque
clásico siempre con sus
imagínense,
cosas.
no sé, El Señor de los Anillos. Lo que hizo Peter Jackson a lo que se había planteado en cosas anteriores, que era, o sea, no había como una propuesta propia en cómo llevar eso a la gran pantalla. Cosa que esas historias necesitan, cosas que la literatura necesita cuando se vaya a pasar, y sobre todo cuando es fantasía o hay una inventación un poco más, por ejemplo, las novelas de Agatha Christie, a pesar de que están basadas en la realidad, sus personajes no lo son tanto, o las cosas que está planteando son más como del imaginario. Y eso muchas veces se quiere pasar así, yo siento que necesitan como otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de Sherlock, la serie, es cómo se desliga un poco eso, porque
Claro.
Sherlock está en el siglo XXI. Hay computadoras, hay internet, hay teléfonos, cosa que no la tenía el Sherlock de las novelas. Entonces, si hacemos, o sea, se hace como más, obviamente se valora la intención de plantearlo en el mundo en el que está previsto en la obra referenciada, pero se necesita como algo más, como que en la pantalla se aprecie una intención de la pantalla.
No, si se va a adaptar, ¿por qué hacerlo tal cual como es? O sea, yo no tengo ningún problema con que sea de época o sea de donde está, pero sí, como usted dice, ¿para qué hacerlo tan literal? O sea, para eso lea la novela.
Siendo que lo
O
que pasó
sea,
con Pinocho también.
Pinocho, que exacto, también, que lo ambientaron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero también estuvo muy cool de esa
O
película.
sea, hay películas que obviamente les va mejor que otras, hay historias que les va mejor que otras, que no se cambien muchas cosas, al menos a nivel de ambiente, de ambientación, de dónde está situado todo, y hay otras que sí lo necesitan. O si se va a hacer así, buscar darle la vuelta también a eso. Entonces, en vez de, no sé, hacer las películas de los libros de Agatha Christie y traspolarlo a la gran pantalla, puede ser en la misma época, tal, pero no sé, darle un tono diferente, un poco más, o sea, darle un poco la vuelta si lo necesita, porque si se pasa a la pantalla así, puede verse ridículo, se puede
No,
verse
pero
feo,
en
puede
el caso de estas
verse.
películas de Kenneth Branagh, yo no creo que sea el hecho de que las modernizó, ¿no? Sino una de las críticas que he escuchado con esta, la última, La Muerte en el Nilo, es eso, es que se ve muy plástico, muy artificial todo, a pesar de que está ambientada en esa época de antes. Pero bueno, yo el único libro de Agatha Christie que he leído es Asesinato en el Orient Express, y yo sí supe que a mí me lo prestó un libro que es súper fan de Agatha Christie, Daniel Peñalosa, que tiene todos los libros, creo, de Agatha Christie. Y me prestó, dijo, dije, deme uno. Y me dijo, tome este. Y me gustó muchísimo.
Es el más famoso de ella.
Me gustó muchísimo, pero yo vi, o sea, yo pude predecir lo que, pues es que había un número que se repetía mucho y yo dije, coño, ¿será que pasó esto? Y al final resulta que es lo que pasó, que entiendo porque es algo que puede ser impredecible, pero como lo he dicho muchas veces, eso no quiere decir que la historia sea menos buena que no. Entonces, al leer eso es por lo que digo, estas películas de Ryan Johnson puede ser que sean predecibles, y eso no quiere decir que dejen de ser buenas. Pero Knives Out me tiró por la ventana. Me dijo, no, cabrón, no es
Pero
predecible.
sería brutal que leyera más libros de ella.
Sí.
Aparte de que se leen en dos patadas porque
Sí,
son súper
es que
cortas.
a mí me gustó mucho y lo leí eso, lo leí como en dos sentadas, leí rapidísimo,
Yo
muy
porque me
fresco.
acuerdo en el centro, allá en San Cristóbal, habían varios puestos que vendían libros usados. Y una vez tenían promoción, no sé, vendían, marico, baratos. O sea, 5 libros por tanto, que ya hablar de bolívares es como
No tiene
absurdo. No
sentido,
tengo
sí.
ni idea, ni cuánto fue en ese momento, ni cuánto es ahorita, ni nada. Pero era absurdamente barato y me compré como 10 de lo barato que están. O sea, yo he leído de ella como 10, 12.
Sí.
Y, marico.
Sí, es que a mí lo que me pasa también con la literatura, otra vez este es el momento del paréntesis, es que digo, agarro un escritor que me gusta muchísimo y digo, quiero leer más cosas de él, pero uff, pero es que no he leído nada de este. Entonces prefiero como cubrir los de bases, uno de cada, de este. Y cuando ya siento que tengo más o menos algo así, es que digo, ok, ahora voy a leer el otro de este, o la secuela de este, o el este, o este, de este mismo que ya leí. Por lo menos Cormac McCarthy, yo quiero leer todos los libros que ese tipo, todas las letras que ese tipo ha puesto sobre papel en su vida, las quiero leer. La servilleta que dejó en la X, todo. Pero, y sacó dos libros nuevos este año. De hecho, cuando jugamos al Amigo Secreto, estuve a punto de decir, regálame este libro, pero vi cuánto costaba y dije, no. Entonces, pero mira el libro nuevo de Cormac McCarthy, The Passenger, creo que se llama. Que ya obviamente Hollywood compró los derechos fílmicos. Pero sí, quizás me pasa eso, que me gusta mucho un escritor y quiero como leer el que acabé de leer de John Williams. Man, yo quiero leer, él solo escribió tres libros y quiero leer los tres libros, pero digo, no, ya, tengo antes que leer este. Además de que tengo ahí aquí el problema de los tres cuerpos como que mirándome y que quiero leer el segundo antes de que se me diluya mucho el primero. Pero bueno, hay otras cositas ahí que quería leer por contexto ciencia ficcionístico del siglo XX antes de adentrarme más de lleno en ese mundo. Pero sí, yo, Agatha Christie, me gusta cómo escribe y como usted dice, es muy entretenido, muy fresco. Y es el libro perfecto para leer cuando estoy leyendo algo complicado.
Sí,
Usted, lo digo
totalmente.
porque usted le gusta leer una cosa a la vez. A mí me gusta leer varias cosas a la vez y sobre todo si estoy leyendo algo complicado. Me gusta tener como algo que no es tan complicado para así como que no dejo de leer nunca. Siempre estoy como leyendo algo, como que uf, necesito un break. Leo esto unos días, un rato y después, y así leo más.
No puedo.
Si leo solo esto, es que no puedo. Entonces, el libro que estoy leyendo ahora, no, ahorita no estoy leyendo nada muy complicado, pero sí, me gusta hacer eso y es una buena idea. Además, es que los libros no son demasiado largos, al menos los que yo.
No, lo de ella por lo general no, son muy cortos.
Sí, el de
Y
Orient Express me acuerdo que era cortísimo, pero me acuerdo que yo trabajaba en aquel entonces en una tienda allá en Venezuela y yo a veces hablaba, inevitablemente me pongo a hablar de estas cosas, de cine, literatura, lo que sea, y son gente con las que trabajaba y cajeros y tal, que no son precisamente muy lectores. Pero yo hablaba de literatura y quizás a veces me caliento así hablando de las cosas y ellos como que coño, o sea, como que se motivaban y yo, uff, sí, eso, yo les traigo y leen cosas. Entonces me puse a ver los libros que tenía de Kafka, Dostoyevsky, no sé qué. Y yo, uff, no, esta mierda se las mando y más nunca en su vida van a leer nada. Y estaba el de Agatha Christie. Y yo, este fue. Marico, y se los di. Y no fueron capaces. A tres personas distintas de ese trabajo le presté el libro y cada uno me lo devolvió. Uy, no, discúlpeme, es que se lo hablo porque me da pena, porque es que no, lo empecé a leer, pero es que me da sueño, que no sé qué. Y yo, nada, usted va, retírese de la vida porque usted no. Entonces, no
le puedo
sé.
hacer una lista
Sí,
de
no.
unos tres, cuatro, así como
De Agatha
que
Christie
yo haya leído,
específicamente.
exacto.
Yo de distintos escritores así, pero es que tengo que conocer un poco a la persona para saber qué recomendarle. Pero bueno, nada, vamos, cierre paréntesis. A mí me gustó mucho Glass Onion, la disfruté muchísimo, me hizo reír. De hecho, cuando lo volví a empezar, menos mal que lo volví a empezar desde el principio porque hay un montón de chistes que me había perdido completamente cuando. Y también sabe qué pasa. Porque cuando la vi con ustedes, la estábamos viendo aquí en el Netflix que ustedes tienen y tienen los subtítulos en español, obviamente. Y yo siempre que veo películas por mi cuenta, las veo con subtítulos en inglés. Así las veo en español, así las veo en inglés, así las veo en chino, así las veo en donde sea, las veo con subtítulos en inglés. No sé, es como más fácil conseguir los subtítulos. Uy, no es que es más fácil. Si las descargo por fuentes, así un poco por ahí, ya vienen con los subtítulos y generalmente son en inglés. Entonces. Yo, uno está tan acostumbrado, o no es eso, es como que no, uno no se pierde de nada con los subtítulos en inglés, sobre todo si la película es en inglés. Entonces hay cosas, palabras, referencias, juegos de palabras, frases que usan, qué tal, que son cómicas, que cuando así sea con subtítulos, no hay traducción como para que ese chiste funcione de esa misma manera. Entonces me reí mucho más cuando la vi solo y eso, y bueno, y lo que dije, ya como haberlo visto antes, pues las pistas que ya vi que estaba poniendo la película desde el principio.
Yo voy a ser sincero, a mí lo que me motiva muy, obviamente la historia de misterio, el caso, cómo va a terminar todo, qué me van a soltar, cuál va a ser los plot twists. Creo que lo que más me dan ganas de que sigan saliendo esas películas es Daniel Craig y Benoit Blanc. O sea, yo
Sí,
quiero seguir
man.
viendo a ese
Yo lo
personaje.
quiero
No
ver.
me importa si lo veo un día en su casa, cepillándose, acomodando la casa, cocinando, lo que sea que haga, no me importa. Quiero ver ese personaje porque siento que sería súper entretenido
Men, es
igualmente.
que eso
Nada
es
más
lo.
cuando empieza la película, ¿dónde está? Está una puta
Por
tina
eso.
jugando Among Us con un poco de
Creo
viejos.
que tiene un gorro de ¿no? O no sé cómo tiene el pelo,
No,
pero.
no sé qué tiene. Estaba fumando y el baño es como el baño más incómodo para bañarse porque está rodeado de libros. O sea, qué incómodo salir de esa tina todo mojado, mojar los libros. O sea, me da ansiedad y risa al mismo
Pero,
tiempo
¿y cuál fue
y es
la
él.
primera frase que dijeron aquí en el salón cuando dijeron, uy, ese tipo ya está viejo? Y la otra. Pero sigue siendo sexy.
Sí, total.
Y yo, es un putazo. O sea,
Sí,
es que obviamente.
total.
Pero eso es una estrella de cine, man. O sea, usted ve a Daniel Craig mirando así un primer plano y es que usted dice, este tipo nació para estar en la pantalla grande, weón. O sea, tiene mucho carisma, muy estilo. Los ojos, un azul así que traspasa, son 3D los ojos. O sea, no sé, el tipo tiene una fisicalidad y una capacidad actoral. El tipo Daniel Craig es inglés y aquí habla con un acento de Alabama, que es graciosísimo también el acento estadounidense sureño que usa en la película, así como a propósito exagerado, que lo caricaturiza un poquito más. Que otra persona, eso está al borde de ser ridículo para mal, esa manera en que habla ese personaje, pero es perfecto, marico. Es que estas películas sin Daniel Craig no existen, no, no tienen lo que eso. Eso sí está jodido, o sea, ese personaje sí está jodido. Aunque bueno, capaz habrían dicho eso con Sean Connery cuando hizo James Bond, y capaz dentro de 50 años va a ser como una serie de películas que va a ser otro tipo de arrechísimo. Pero sí, o sea.
O sea, usted va a ser el viejo que se quedó con Daniel Craig y en
Que
el
yo
futuro
voy a
va a decir,
ser,
este
exacto, voy
tipo
a
no
ser
sabe
semejante igual. Ustedes no saben, estos jóvenes de hoy en
nada.
día no saben una mierda, Daniel Craig es el puto dios y tal. Pero nada, sí, eso bien. No sé si tiene algo más que decir.
No, de momento, súper recomendada. Si no la han visto, véanla.
Súper
Si la vieron,
recomendada.
coméntenos qué les
Véanla en
pareció.
grupo,
Uf,
con la
sí.
familia, con los amigos, con la novia, con el novio, con quien sea. O sea, es una película así para ver y para disfrutar, está muy cool. Y si no han visto Knives Out, obviamente tienen que ver Knives Out, que es
A ver, si
brutal.
tienen más ganas de ver Glass Onion y luego ver la otra, pues pueden hacerlo porque es que al final
Claro,
no están
eso es interesante.
hiladas.
Sería interesante ver eso, cómo lo haría.
Pero nada, recuerden seguirnos también en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. En todos lados estamos haciendo contenido todo el tiempo. Y para que estén atentos cuando transmitimos en Twitch y para que estén pendientes cuando sale el episodio, que por lo general siempre tratamos de que sea todos los viernes. También está el Buy Me a Coffee, hay contenido allí exclusivo, se pueden suscribir, solamente 2 € al mes, y nos pueden decir de qué quieren que hablemos en próximos episodios.
Sí.
Y yo creo que ya la próxima semana o en 2 semanas, no sé, tendremos que decidirlo, hacer el episodio de lo mejor que hemos visto noviembre y diciembre,
Sí.
que el de noviembre no lo hicimos, entonces sería un buen recopilatorio allí.
Sí. Pero yo quería hablar rápido de algo. Bueno, aquí ya hicimos la reseña de la película. La gente que quería escuchar lo que tenemos que decir de la película, ahí están las opiniones. Pero quería hablar de este tema, que normalmente este tipo de conversaciones yo las ponía al principio del episodio, pero creo que está mejor al final, como para que la gente que estamos vendiendo la conversación de Glass Onion, y eso es lo que tal, y el que quiera adicionalmente otra cosa, está esto. Sabe que está la revista Sight and Sound, que es parte del BFI, que es el British Film Institute de cine, que capaz y recuerden cuando ven una película y sale BFI, y también están los premios de la Academia Inglés Británica de Cine, que son como los Oscar, que son los British Film Awards, Oscar de allá. Entonces ellos tienen esta lista que sacan cada 10 años. La primera, si no me equivoco, la sacaron en 1962 o 52, no estoy seguro. Y en esa lista, la primera que sacaron, se agarraron alrededor de 300 y algo de críticos para llegar a un consenso de cuáles son las mejores películas de todos los tiempos. Y la que quedó número uno en aquel entonces fue Ladrón de Bicicleta de Vittorio De Sica, que para los tiempos es como que merecido. Bien. Después de Ladrón de Bicicleta de Vittorio De Sica, los 10 años después, la que quedó número uno por los próximos 40 años fue El Ciudadano Kane de Orson Welles, que es una de las principales razones por las que esa película es considerada la mejor película de todos los tiempos. Algo interesante de esta encuesta que se hace es que cada vez que se hace, el Sight and Sound está buscando diversificar las personas que participan en ella y aumentar el número y diversificarlo. Entonces, la última vez que se hizo, que fue en el 2012, por primera vez en varias décadas, desbancaron al Ciudadano Kane. Vértigo de Alfred Hitchcock quedó como la mejor película de todos los tiempos. Pero ahora, por primera vez, quedó en número uno una película de una directora y una película. Bueno, no, Vértigo tampoco es en blanco y negro, pero es una película de una directora y una película que se podría decir que el género es experimental. Jan Dielman se llama. Jan Dielman. Y la película es una película que tengo en mi radar desde hace muchísimo tiempo. Siempre aparece como en lista de cosas clásicas que ver y tal, cine extranjero. Pero nunca la vi porque es como esas películas que uno siempre aplaza porque dura 3 horas, porque es una película experimental, con poco diálogo, planos fijos de una mujer en el día a día de su casa, haciendo la comida, haciendo la compra, limpiando. Y que bueno, ya hablaremos más a profundidad de esa película porque la vamos a tener que ver ya que es la número uno del Sight and Sound de esta década. Pero a mí me llama mucho la atención el criterio de estas listas porque también salen generalmente el top 10 que enviaron, porque hay muchos directores, la mayoría de directores que nosotros conocemos enviaron su top 10 a esa encuesta.
Yo estaba viendo en Twitter cuando directores en Twitter colocaban su lista o Letterboxd compartía la lista de varios directores y siempre macheaban directores que se colocaban películas suyas, o sea, del otro, en su propia
Ah,
lista.
sí.
Entonces eso también es
Eso es
interesante.
interesante, pero también es como la cosa de que pasa mucho con las listas, porque es complicado lo de hacer una lista definitiva de las mejores películas, porque que eso es imposible que sea definitivo. Pero a mí igual me gustan las listas. Hay gente que no le gustan, que no sé qué, a mí me
Pero
parece interesante.
eso habla, por ejemplo, lo que se estaba diciendo, que al principio fue Ladrón de Bicicletas, luego fue Ciudadano Kane, y que prevaleció durante mucho tiempo. Habla mucho de cómo es la visión social mundial
Por
en ese
eso.
momento y respecto a lo que le importa.
Es que no son las mejores películas de todos los tiempos. Son las mejores películas de nuestro tiempo, de la percepción que tenemos del cine de nuestro tiempo. Entonces, Scorsese manda su lista, Tarantino, Anderson, Ty West mandó su lista, que Ty West estrenó dos películas este año, Pearl y X. Entonces, la lista en particular de Ty West, quería hablar de eso porque siempre está como la cosa de, es la lista que quiero, de las películas que deberían estar aquí. O de las que yo quiero que estén. De mis películas favoritas o las que creo que deberían estar. O de las que.
Yo
O
creo
de
que
no. O es una competencia de quién pone la película más rara, más extranjera, más experimental. ¿Quién es el que? Ah, no. Pusiste El Padrino. Ah, ¿por qué no has visto esta película checa experimental de los 60 que en realidad trans. O sea.
esa gente, al menos la mayoría, o eso espero yo, están como tan claras que ponen lo que les guste y ya. O
Yo no sé. Yo no estoy tan seguro.
sea, yo no estoy seguro,
Yo no estoy
pero
tan
sigo, espero que
seguro
sea así.
por la mayoría de listas que veo, sobre todo de gente en ese nivel. Sobre todo de gente de ese nivel. De gente así como nosotros, yo es cuando más escucho Ace Ventura, tal cosa así. Pero la de Ty West, por eso quiero mencionar la de Ty West, la lista son que sí. El Ciudadano Kane, El Padrino, 2001 Odisea Espacial. O sea, es una lista que no es criticar la lista, pero con una selección bastante aburrida de top 10. Porque son como películas muy. Entonces Ty West que fue uno de los que publicó esa lista y le cayeron encima al pobre Ty West. Aburrido, que no hay diversidad, que todas esas
No,
películas son americanas, que todas son en inglés, que todas son no sé
creo que
cómo, que.
fue Scorsese, creo que puso Parasite y Bong Joon-ho puso
The
Goodfellas
Irishman.
o una de Scorsese.
Ah, bueno, y hablando también de eso, en esta encuesta de Sight and Sound de 2022. Entraron tres películas de los últimos 3 años, que también es otra cosa que me parece, de los últimos 5 años, que es otra cosa que me parece como complicada, porque uno puede decir, no, esto es un clásico, listo, ya. Pero eso ha pasado con muchas películas que ya ni siquiera nosotros recordamos, que cuando salieron, la gente dijo, esto es un clásico, es la mejor película de esta década, que no sé qué, qué tal, pero pasaron 10, 15 años y quedó olvidada, envejeció malísimo o lo que sea. No digo que ese vaya a ser el caso con estas tres películas que son Parasite, Retrato de una mujer en llamas y Moonlight, tres películas que amo y adoro con pasión, o sea, me parecen de las tres mejores películas de la última década. Pero para hablar de las mejores películas de todos los tiempos, quizás hace falta que es como que pase un poco más de tiempo. Es como cuando el otro día un amigo estaba hablando con un amigo, no, un 7 es una película que tal, un 8 es una que tal, un 9 es una que tal
Eso es demasiado
y un
subjetivo.
10 es una película que no, no, yo no le puedo dar un 10 a una película de la que acabo de ver. Yo puedo darle un 10 a una película que vi, ya la vi y la vuelvo a ver y digo, y la vuelvo a ver quizás una tercera vez y digo, esta película no tiene fallas, es un 10. Claro, es subjetivo, pero de alguna manera entiendo la cosa del 10.
Lo del 10 sí lo apoyo. Pero ya lo demás, por ejemplo, para usted un 7 es diferente que para mí.
Sí,
Un 6, un 5.
eso es que yo le hablé de la eso porque el otro día me dijeron que no, que tiene que ver otra vez el The River de Jean Renoir porque le di en Letterboxd 3 de 5 estrellas, que no le gustó, que seguro no tal. Y yo sí me gustó bastante y es una película que aún recuerdo,
¿Cuánto le
pero
dio?
es como 6 de 10, 3 estrellas de 5. Y para mí 6 no es malo, Pero para otra persona, 6 es como que si ellos ven que yo le puse 6 a una película, es como que, no la recomienda. Y yo he recomendado aquí muchísimas películas que les da un 6. Yo quizás, ya si yo digo un 4 para abajo, si es una
Yo
mierda.
creo que para usted el 6 es para mí un 7.
Puede ser. Pero incluso hay películas 6 que he visto más que películas que son 8. He visto más veces, que me dan más ganas de verla otra vez. Es que es complicado.
También es que hay personas que suelen darle por ejemplo, un rating muy bajo a una película que les gustó mucho, solamente porque, no sé, es una comedia romántica. Pero dentro de las comedias románticas, si esa película para usted es un 8,
O no,
pues
o
un
una
8.
película de terror que los tuvo al filo del asiento toda la película, así súper intrigados, pero al final se murió el protagonista y ¡qué mierda! Una
No,
estrella.
y lo digo es porque muchas veces las personas ven películas y dicen, pero ¿cómo hago a comparar, no sé, usted mencionó hace rato Ace Ventura con El Padrino? Pero es que no, nadie en su puta vida las va a comparar, huevón. Y
Sí.
usted ambas le puede dar un puto 10 si le da la gana, porque Ace Ventura puede ser para usted una de las mejores películas de comedia absurda que puede
No,
existir. Y El Padrino es El Padrino. O
a mí lo que me
sea,
gusta
es como ver
de.
las películas por lo que son.
A mí, y a mí lo que me gusta ver listas, así de estas de directores o de estas listas de grandes revistas y tal, o de amigos, es cómo refleja un poco la personalidad de ese grupo. Es como la personalidad de IMDb es muy distinta a la personalidad de Letterboxd.
Bueno, para el próximo episodio vamos a hacer nuestra lista.
De 10. No, es que por eso, yo quería llegar un poco a eso. Vamos a hacer nuestra lista de las que consideramos en enero del 2023 las 10 mejores películas. Uy, marico, es que estoy diciéndole y yo mismo, Cristian.
Yo es como, yo no quisiera hacerlo porque yo siento que tengo un vacío
Yo
muy
solo
grande de cosas que no he visto.
voy a decir algo ya mismo. Mi lista va a estar organizada en orden alfabético, no en orden numérico. Va a estar organizada en orden alfabético. No va a decir que esta está por encima de esta, sino va a ser por orden alfabético.
Yo porque
Son 10, ya con eso me están viendo mucho.
que
Pero lo
yo siento
vamos a
que tengo
hacer
muchos
cuando.
vacíos, marico.
También todo el mundo me. Que nadie ha visto todo, weón. O
Pero que
sea.
usted compara, por ejemplo, hay listas de estos directores que pusieron, que claro, yo creo que usted en parte dice eso, ¿no? Si era una competencia por ver quién colocaba la lista de películas más desapercibidas, raras o experimentales o desconocidas. Pero siento que hay gente ahí que ha visto tantas cosas que a lo que le queda por ver es como
Yo creo que
cosas
no han visto
más.
tanto. Bueno, los críticos son los que más han visto vainas. Pero los cineastas no siempre. Hay unos cineastas fenómenos como Scorsese y tal, porque por eso es Scorsese. Pero lo que yo digo es que lo que me gusta de la lista es cómo refleja la personalidad de la persona. Cómo refleja la personalidad de alguien. Yo, por lo menos, sé alguna de sus películas favoritas y son completamente Baclini. Es como que también yo veo películas a veces y digo, ven, esta película es para Winter, para mi hermano. O veo películas y sé que son para Daniel Moreno, para un amigo. O sea, es como que ya los conozco tanto, que ya hay películas que veo o que sé que les gustan a ustedes, que yo digo, claro, es que entiendo porque muchas cosas de su personalidad y eso encajan en esto. Igual que conmigo me pasa, me han dicho varias veces, men, tiene que ver esta película, tiene que verla, le va a gustar, no sé qué. O sea, y no, sobre todo cuando no me lo dan como una recomendación casual, sino como una recomendación así muy específica. Porque usted y yo nos hemos dado recomendaciones casuales. Y a veces la hemos pegado y a veces no. Entonces, a mí eso me gusta, me parece interesante hablar de películas favoritas. Por lo menos con un amigo, con Eugene Ovcharenko, cineasta también. Él es uno que me gusta cuando salimos porque estamos en un bar con amigos bebiendo y están hablando de cualquier cosa. Y él es el único que se atreve. Yo nunca me atrevo porque no quiero matar la vibe, a pesar de que es lo que quiero hablar siempre, de sacar el tema del cine. Pero él se cambia de puesto. La última vez que salí con él, estábamos en un restaurante. Yo estaba en una punta de la mesa y él en la otra. Y se cambió de sitio, sentó en las piernas de un amigo al lado mío. Y mi amigo, ¿qué coño? Y se sentó y dice, no, aquí vamos a hablar de cine. Y empiezas como a hablar de eso. Y un día empezó así de la nada en un bar. ¿Cuáles son sus 5 películas favoritas? O sus 5 películas. Así, para preguntarle a cada uno. Y a mí eso me. Ellos no tienen idea de lo mucho que a mí me emociona cuando estamos hablando de eso. Pero yo siempre me lo retraigo porque sé que no quiero ser tan monotemático que lo puedo hacer con el tema del cine. Pero nada, eso me parece interesante hablar un poco de esto. Creo que lo vamos a hablar más en amplitud cuando hagamos el top 10 y tenemos que ver esa película.
Yo pensé que esta semana iba a tener una responsabilidad tan grande.
¿Tenemos? No, pero no para la próxima semana. No para la próxima semana. Estamos a
¿Cómo?
fin de año, hay un poco de películas que hay que ver. O sea.
Pensé que lo íbamos a hacer en el episodio de esto, lo que vimos noviembre y diciembre, y íbamos a hacer la lista.
Men, ¿usted cree que esa lista nos da para un solo episodio? Solo hablar de la lista. Si quiere, men, ya va, no. Si vamos a hablar de las 10 películas
Pero es que
favoritas
vamos a
de
hablar de
cada
cada
una.
una, marico, va a ser como de 5 horas esa
No,
mierda.
bueno, pero al menos deme una. No me dé 10 minutos. Deme una, porque si vamos a hablar de lo que hemos visto estos meses y además de las 10 películas favoritas de todos los tiempos, marico, no, lo mato. O sea,
bueno,
no.
Entonces lo dejamos para dentro de 10 años mejor.
No, sino que, a ver, en ese episodio le ponemos fecha. Aquí está, aquí usted bueno, lo sacó sí a la luz y me agarró un poco tal, pero a ese episodio le ponemos fecha.
Sí, va, pues. Pero bueno, para no
hablar bueno, más la cosa. Y aquí también a la gente, pues, vaya pensando en la de ustedes, que nos gustaría
sí, también. Sí, bueno, sí, cuando salga, vayan viendo las cosas que tienen pendientes desde hace 10 años y eso. Las van viendo para que cuando llegue el momento nos pasen la lista. Pero para no alargarnos más, lo dejamos hasta acá. Espero que hayan disfrutado y nos vemos la otra semana.
Nos vemos. Adiós.